Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto saludarlos en este primer fin de semana del año 2025. Gracias, César Preciado, que está en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia, esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, iniciamos muy musicales porque el año pasado vino Río Roma a Guadalajara para promocionar su más reciente sencillo, además de un disco que dicen que si de por sí le cantan Río Roma al amor, pues en esta ocasión le cantan aún más al amor, pero también mucho al desamor. Y mi compañera Pilar Gutiérrez tuvo la oportunidad de platicar con ellos, así que aquí les dejo la entrevista con los hermanos Roma, es decir, Río Roma.
Pero ¿cómo estás el día de hoy?
Muy bien, querida, pues muy contento de saludarte, saludar a todo tu auditorio y pues feliz del recibimiento que está teniendo esta canción, que es una balada romántica, cortavenas, ¿no? Que así lo planeamos un poco Carlos y yo. Cuando la hicimos dijimos, oye, ya pasaron 7 años de nuestra primer colaboración, que fue Todavía No Te Olvido, una canción que es muy importante para nosotros y para él también, de las más pedidas en ambos, sí, en sus conciertos y en nuestros conciertos. Y dijimos, órale, va, hagamos otra. Entonces, bueno, empezó a nacer, o a renacer, porque te contaba fuera del aire que sí, el coro de Sabes Lo Que Pasa, o sea, la frase de Sabes lo que pasa, yo nunca llevo el corazón conmigo, por si me lo quitan. Y el día en que te conocí, se me olvidó dejarlo en casa. Y eso es lo que pasa, que ahora te necesita. Esa frase tiene ya como 8 años y medio. Y no la había podido terminar, entonces pues le mostré la canción, el cachito, sí, que tenía Carlos, le gustó mucho. Y bueno, terminamos esta canción que yo espero que se quede para siempre en nuestros conciertos y en la vida.
Que yo sí la veo como un nuevo éxito, como Todavía No Te Olvido, que también, la gente sigue cantando y le sigue doliendo. Pero ¿cómo es esta parte de, pues quizás volver a abrir heridas? Porque 8 años de haber trabajado con esta canción y retomarla ahora quizás con nuevas experiencias, ¿cómo fue?
Pues fue interesante porque hace 8 años era una canción de amor, ¿sabes? O sea, la idea era esa. Y ya Carlos me dijo, oye, pero es que está como, me encanta la frase, pero está como muy gritada. Uh-huh. No sé si por amor, a ver, le buscamos por el lado del desamor y amarró por el lado del desamor. Entonces, pues no fue precisamente una herida que se abriera, pero sí te pones en situación. O sea, yo cuando compongo, digamos, aunque no esté sufriendo en el momento, pues me voy, ¿no? Viajo en el tiempo, en mi cabeza y me voy ahí cuando estaba sufriendo por aquella, ¿no? Y bueno, pues hoy terminó como una canción, una confesión. Sentimos que hoy a veces las relaciones ni siquiera empiezan. O sea, sales con alguien, o sea, te la pasas bien, lo que sea, y de pronto pues ya te dejan de hablar, o tú dejas de hablar, o simplemente se da por hecho de que pues no queríamos lo mismo, y nunca se dice qué pasó. Entonces esta es una confesión de, ¿sabes lo que pasa? O sea, yo sí quería bien contigo. Y por eso digo que esta puede ser una gran despedida o un gran rescate. O sea, hacerle saber a esa persona que de verdad quieres. Ya, si no te contestas, que ya.
Bueno.
Ya, ¿no? Pero ha funcionado por lo que estamos viendo, por lo que yo he vivido. Y ya también ya llegó aquí mi hermano Raúl.
Sí, ya. Raúl, ¿cómo estás? De Hola, acompañarnos por acá.
Muy bien, con mucho gusto.
Sí.
Oigan, y hablando justamente pues de estas colaboraciones que han tenido, ¿cómo les ha ido con las demás personas? Vimos que el recibimiento de esta canción pues sí ha sido muy bueno, y yo creo que también cualquier canción que saquen ustedes ya es éxito entre las personas, y pues más las que quizás tienen experiencias así en el amor o en el desamor.
Pues sí, digo, ojalá que, o sea, siempre hacemos las canciones con esta intención de que se queden en las historias de la gente, o sea, que la gente nos la quite y diga, no, es que esta ya no es, ahora es mi canción. Y bueno, ojalá que eso pase con varias. Hasta el momento hemos sacado 4 canciones del nuevo disco, que es Ojalá, Fantasma, Penthouse, y Penthouse. Esta es la cuarta, que es Sabes lo que pasa. Van a conocer más canciones de aquí a abril, que sale todo el disco, y pues ahí van a ver, ajá, que vienen más colaboraciones, y pues viene mucho desamor. Nos conoce la gente mucho por cantarle al amor, pero ahora van a conocer también pues la otra parte, ¿no?
El lado oscuro.
Por eso se llama Bendito Desamor, el disco.
Oigan, ¿y cuántas, si nos pueden, pues, por ahí decir poquito, parece cuántas que van a hacer colaboraciones más se vienen?
Ah, ya.
O si nos pueden adelantar, sí, con quién, si no, bueno.
Sí, pues tenemos que hacerla un poco de emoción, unos meses, pero pues sí vienen unas muy, la verdad, muy, muy padres. Yo creo que, híjole, les va a gustar mucho. A nosotros pues ya morimos porque salgan todas las canciones. Vas a hacer 13 canciones en el disco. Todavía no es seguro, o sea, igual son 14, sí, igual son 12. Porque se siguen sumando cosas, colaboraciones, y entonces, bueno, entonces ya van para el disco que sigue, es un relajo. Pero hasta ahorita más o menos van a ser 13. Yo creo que son como 10 de desamor y 3 de amor.
Bueno, para que haya de todo. Para que no se queden, sí, las personas que no sí están enamoradas.
La de, claro, la boda y todo eso, pues ahí vendrán también. Sí,
sí, porque además creo que sus canciones sí han marcado las etapas de muchas relaciones. Y ahora, digo, ojalá que haya muchas que se identifiquen con las de amor, pero los que se identifican con las de desamor, pues le van a sufrir.
Le van a sufrir un
poco. Pues es que sí, le van a sufrir. Bonito, pero bonito. Pero también, también hay que vivirlo. O sea, el desamor no hay que ignorarlo. O sea, hay que vivirlo, procesarlo, porque si no, pues se queda ahí como que atorado, ¿no? Entonces, pues hay muchas formas de salir adelante, ¿no? Terapia, amigos, hasta borrachera de pronto sirve. Y la música es una gran terapia, creo yo. Entonces, hay canciones, por ejemplo, invitamos a que escuchen Fantasma, que la neta está buenísima. Y es como una terapia, sí, en 3 minutos. Y bueno, pues nuestro concierto nuevo ahora va muy enfocado también a eso. Claro que hay su parte de amor. Pero de repente se pone desamor y mucha fiesta y la gente canta y grita con nosotros.
Oigan, y para ustedes cuando interpretan esto, ¿cómo se conectan con la canción o con el público? Porque me imagino que hay canciones con temáticas muy personales que en algún momento les pueden pegar y en algún otro momento no. Pero ¿cómo es justo al hacerlo en el escenario y recibir que la gente pues también les está cantando, pero gritándoles, pues, con el desamor?
Pues ahí es donde entra la interpretación, ¿no? Muchas de las canciones que José Luis ha compuesto para Río Roma, pues evidentemente él las siente cada vez que las canta, pero resulta también que cuando él las compuso, yo también pasaba por algo similar o muy parecido. Entonces, yo me remonto a esos tiempos para poder interpretar, ¿no? Y que la gente sienta cada vez que cantamos dichas canciones.
Sí, y es algo muy energético, ¿eh? O sea, no es lo mismo llegar a un lugar así ahorita, ¿no? Aquí, llegar a la guitarra y contas una canción. Pues sí, o sea, tú pones, te transportas, claro, te pones en ese momento, porque no es personaje. Como yo las viví, pues sí es real, pero en los conciertos lo que está muy padre es que como es un sube y baja de, pues, de energía, la gente hace que de verdad se vaya sintiendo como un ritual, o sea.
Sí, es pues comparten la misma energía.
Sí,
además,
sí, porque los vas llevando y te van llevando. O sea, ningún concierto es igual a otro, porque la gente tiene diferente energía, pero de verdad es una celebración de la vida, los conciertos. O sea, con las canciones de amor, cuando ves una pareja ahí que dices, no hombre, ¿cómo se quieren estos señores? O de desamor cuando ves una chava ahí que lo está soltando todo, ¿no? Está desahogándose, o chavo, lo que sea. Es muy interesante, pero el concierto lo hacen todos. Sí. El público, tú, o sea. Ya sabes, cuando vas en la canción número 15, ya estás entregadísimo, ¿no? O sea, es bien, bien bonito.
Oigan, y digo, hablando de esto de la composición, José Luis, ¿hay algún momento en el que Raúl te haya dicho, bueno, yo tengo esta situación y tú digas, vamos a escribirla, yo te voy a hacer como esta canción, si lo platican o cómo surge este proceso creativo para ti que compones?
pues creo que no ha sido así, fíjate. O sea, más bien yo compongo y luego me dicen, no manches, no, no, es que es justo lo que me está pasando, ¿no?
Se comunican sin más, decirse, casualmente.
Más que nada es eso.
Sí. Yo le he encargado, ¿eh? Le digo, a ver, dame idea, dame... Cuéntame una historia, ¿no? Pero no, no ha pasado así, ¿no?
No.
No. Pasó un poco con la de los perros. Hicimos una canción para los perros, uh-huh, para los perritos y gatos, que se llama Ángel de Cuatro Patas. Y sí fue como que él dijo, oye, hay que hacer una canción para visibilizar el maltrato animal, esto, lo importante que son los perros, etcétera. Y bueno, la canción fue increíble, ahí está. Esa canción es una canción que es para eso.
Sí.
Para ayudar, para esa ni siquiera va a estar en el disco, digamos, ¿no? Pero
está buenísima,
¿eh? Está muy buena, escúchenla, Ángel de Cuatro Patas.
Sí. Y ya también, fuera de, bueno, en la estación hermana nos contaban que están, pues, ustedes ya metiéndole más a las redes sociales para que las personas, pues, también lleguen por todos lados, porque en la actualidad, pues, ya es multiplataformas, son plataformas digitales, tanto de streaming como, pues, redes sociales. ¿Cómo van con eso?
Pues muy bien, ahora muy bien.
Bien.
Sí, o sea, como que nos resistíamos un poco, ¿no? Al TikTok y así, pero pues ya le agarramos la onda. Bueno, en eso estamos, ¿no? Pero, pues es un tema generacional, pero bueno, ahí es nuestra comunicación con la gente. Estamos tratando de estar lo más pendientes. En Facebook tenemos 9.9 millones de personas que nos siguen. Instagram también. Ahorita en TikTok ya llegamos a los 600,000. Pero está muy activo, nos comentan muchísimo, y ha sido muy interesante lo que hemos descubierto ahora, pues sí, en TikTok. Y creo que vamos a abrir un WhatsApp también.
Un canal de difusión.
Sí, o sea, sí, porque pues nos han pedido, y creo que de alguna manera, ahorita que lo estoy viendo aquí en tu compu, pues es más personal que el canal de difusión de Instagram. Lo estoy valorando porque ya tengo aquí tres teléfonos siempre y ya tener cuatro.
Bueno, porque justo, ¿cómo pues organizan quizás este tiempo para estar tú componiendo con presentaciones, con grabaciones, con las redes sociales? Y, o sea, ¿sí tienen tiempo para hacer todo esto?
Pues sí está cañón, ¿eh? O sea, sí son muchas cosas, pero pues nos gusta, ¿no? Me gusta. Raúl se dedica más como al spa, a andar en moto, ¿no? Y a cantar, ¿no? Es más de cantar, pues.
Sí, yo no soy tanto de redes. Ya de repente me gusta hacer algunas cosillas ahí, chistecillos, pero
sí,
me gusta descansar cuando puedo.
Sí, yo sí soy estoy en todo.
Bueno, pero es que además también le sirve despegarse de las redes con todo lo que tienen.
Sí, hacer. También hay que darse su detox de redes. Tengo varios amigos que hacen el lunes, por ejemplo, todos los lunes, hacen detox de... O sea, solo comen hojas verdes y nada de redes. Todo, o sea, todo el lunes. Para mí es muy imposible porque el lunes tengo juntas de marketing y de todo, ¿no? Pero,
bueno, pero quizás otro día implementarlo.
Un dominguito.
Claro.
Es que sí, también es sano, ¿no? Pues tener un balance simplemente.
Oigan, y hablando de pues este nuevo disco que sale el próximo año y la gira, ¿cuándo empieza la gira? ¿Antes, después de que salga el disco? ¿Qué ciudades van a visitar? Que nos cuenten un poquito.
Tú vas a estar en el disco, ¿no?
Sale justo, exacto, ya saliendo el disco con ese pretexto, pues...
Ya empieza.
El nuevo tour, Bendito Desamor, muy enfocado al desamor, se queda el momento regional, porque bueno, hicimos colaboraciones con Pepe Aguilar, con Karin León, que la neta van a quedar para siempre, porque están muy buenas, o sea... No, de pronto entra la tuba, docerola, y se
arma
el acordeón, el tequila, y se pone muy bueno. Entonces, pues ahora con el desamor, pues más, ¿no? Por ahí de mayo estaremos anunciando la fecha aquí en Guadalajara, que ya nos surge venir con un nuevo show, pues, inteligencia artificial, padrísimo, la verdad, va a estar muy cool.
Entonces ya están planeando pues toda esta producción, porque lleva bastante tiempo, pero ya la tienen, setlist ya lo tienen por ahí medio visto.
Más o menos, ya súper avanzado, pero es que va cambiando, la verdad es que...
A ver, ¿en qué se basan? O sea, obviamente las canciones del disco van a estar ahí, pero...
Sí, pero no todas. Otras... A mí no me gusta meter todas las nuevas, ¿no? O sea, la gente va a escuchar las que les gustan, los éxitos, entonces...
Poco a poco.
Hago un setlist y luego...
Entonces es que tienen que balancear.
Y luego vamos probando. O sea, en estos últimos shows que...
Probamos.
Porque pues tienes que tener ya... Hay varios medleys, gracias a Dios tenemos ya muchas canciones. Entonces pues tenemos unos muy buenos medleys que hay que probar. A ver cómo el público reacciona. No, está muy largo. Córtale, esto tal. Y ya que esté todo, pues ya mandamos a hacer ya toda la... Pues el video, iluminación, todo eso.
Bueno, y para este año, que pues ya básicamente nos queda casi un mes.
No, ya se fue, ahorita que dijiste es el último jueves de noviembre, ya valió.
Sí. No. ¿Qué proyectos les quedan pendientes este año que vayan a ser el siguiente? ¿Presentaciones que tengan también para finalizar el año? ¿Falta algún otro sencillo o este fue el último del año?
Del año es este, ¿no? El último, ya estamos a nada de poderles... hablar también de otro, de otra colaboración que viene por ahí, muy buena, que no podemos adelantar mucho quién es, pero estamos seguros que les va a gustar, sea para el próximo año. Cierre de conciertos, en este año vamos a Chile, Argentina.
Eso, vamos a Chile, Argentina, para promocionar la canción que ya va a estar sonando allá también, les gustó mucho. Y también, pues hay algunos shows privados, y ya a partir del 17, vámonos a...
No nos busquen.
Vacaciones.
No estamos, sí, exacto. ¿Cómo es la frase? Si algo necesitan, no estoy, no es cierto. Algo así, pero bueno, nos vamos.
Bueno.
De un mesecito
de descanso.
De descanso, sí.
Y regresan a Año Nuevo con promociones, me imagino.
Para Reyes Magos.
Bueno.
Para Reyes Magos les tenemos un regalito de canción. Sí, es cierto, qué bueno que hiciste.
¿Ya ven? Dicho. ¿Ya ven?
Justo el 6 de enero, o 5 o 6 de enero, ahorita vamos a ver qué día. Viene una canción, ahora les voy a decir que es como la hermanita de persona favorita.
Que también es una de las favoritas, sí, o sea...
Persona favorita, ¿no? Claro. Hombre, sí, ¿no? En el concierto se pone la gente loquísima. Pero de felicidad, de sí, verdad, o sea, padrísimo. Nosotros
niños,
también...
Niños, familias completas.
No, todos brincando como... O sea, no, es una bendición, la verdad, el haber podido llegar también a muchos niños, o sea... Sí. Porque pues, son la persona favorita. De su abuela, de sus padres, es una maravilla.
Porque justo, pues ya lo decían, creo que hay muchas generaciones actualmente, pero ustedes han llegado, y me atrevería a decir yo, que a todas estas generaciones, quizás con diferentes canciones, pero yo creo que sus conciertos son muy familiares también, no solamente de pareja, porque uno pensaría que sí, como hay más canciones de amor, pues parejas, pero ya lo decías, hay también muchos niños. ¿Cómo es el recibimiento de niños, adolescentes, a su música en los conciertos?
Pues padrísimo, creo que nos sentimos muy, pues con esa gran responsabilidad, ¿no? Desde las canciones, de qué les cantamos y todo, pero sobre todo con ese cariño que nos transmiten, ¿no? Las familias, ver ahí a los abuelitos, a las mamás. Creo que somos muy afortunados, ¿no? En ese sentido. Y queremos seguir trabajando de la misma manera para seguir en el gusto de todas esas generaciones que, como dices, pues ya gustan de la música de Roma. Así que esperamos nunca decepcionarnos.
Exacto, exactamente. O sea, nos gusta, ¿no? Que esa niñez, no sé, en los aeropuertos nos pide foto el niño, la mamá y la abuelita. Y de verdad es una bendición. Ojalá que podamos seguir estando en sus vidas a través de las canciones.
Oigan, y con todos estos años que pues ya tienen de carrera y que han hecho bastantes cosas, ¿qué sienten que les falta? ¿Hay algo que quieren probar, que todavía no lo hayan hecho? ¿Qué es eso que viene?
Pues hacer conciertos en Europa. Uh-huh. Hemos tenido algún par de invitaciones que no se ha podido, pero sí, esta vez yo creo que con este disco... Sí, queremos hacer eso, volver a Viña del Mar. Y pues no sé, hacer 3-4 auditorios seguidos. Sería increíble.
Creo que con este nuevo.
¿Tú? Pues esperemos que sí. O sea, la gente es la que decide, pero pues tenemos mucha emoción.
Ellos fueron a Río Roma en entrevista para Radio Metrópoli. Nosotros hacemos una pausa, pero regresamos con más. Estamos de regreso en Tercera Llamada Y fíjense que México, desafortunadamente, es uno de los países en donde la población consume más alcohol. Muchas veces se cae en esta enfermedad que es el alcoholismo. Y Pilar Gutiérrez tuvo la oportunidad de platicar con Julieta Fregoso. Ella es autora de un libro en donde habla no nada más de cómo sufre el enfermo de alcoholismo, sino cómo sufre la familia y cómo llevar esta, o tratar de llevar esta enfermedad. Así que aquí les presento la entrevista con Julieta Fregoso.
Oigan, ¿y qué creen? El día de hoy les tengo una gran sorpresa porque está con nosotros Julieta Fregoso, que es la autora de este libro que se llama Toma Todo y que es un libro pues que trata de temas muy importantes, pero vamos a dejar que, pues Julieta, ¿cómo estás de acompañarnos aquí el día de hoy?
La verdad, muy, muy contenta. Muy contenta porque esto es algo que yo tenía muchas ganas de hacer y se presentó la oportunidad. Mi editorial me pidió que lo escribiera y estoy muy, muy, muy contenta de poder compartir con las personas este tema tan delicado pero tan, tan importante, que es cómo afecta una persona alcohólica a los familiares, a las personas que tiene cercanas y pues a las notas cercanas también. No tenemos la conciencia de que nosotros, como no alcohólicos, también estamos enfermos. Se nos enferman las emociones, perdemos la salud, perdemos el dinero, perdemos la fe, perdemos la esperanza, nos enojamos, nos contentamos. Ay, no, 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 pues perdemos toda la serenidad y toda la moderación.
Oye, y es un tema que justo, pues en México quizás se vive más de lo que quisiéramos, que podríamos hasta decir que en la mayoría de familias hay esta persona que pues cayó en el alcoholismo, aunque no se haya dado cuenta. ¿Cómo llega este tema a ti? ¿Cómo empiezas la creación de este libro?
Mira, yo he estado transitando por este proceso desde hace 11 años. Tengo algunos familiares alcohólicos. Y pues pedí ayuda en ciertos grupos. Entonces he aprendido a conocer esta enfermedad, tanto el alcoholismo, no tan a fondo, más bien a lo que a mí me atañe es esta afectación de una persona alcohólica en sus familiares. Y he aprendido cómo conducirme, cómo cambiar yo mis conductas a partir de este aprendizaje, ¿no? ¿Cómo cambiar yo mis conductas para no seguir propiciando que mi ser querido alcohólico siga bebiendo? No puedo detener el alcoholismo de nadie, pero sí puedo cambiar mis propias actitudes para no seguirlo propiciando.
Y es un libro que está hecho en reflexiones, está hecho en puntos. ¿Qué es lo que le vas diciendo a la gente? Pues para que también comprenda quizás esta parte de tú como persona que no vive ese problema, al menos de primera mano, pero sí lo vives, como pues las consecuencias te llegan de algún modo, ¿no?
Ajá.
¿Cómo les vas explicando tú esto?
Les voy explicando de una manera como muy digerible, muy amigable, en todos los aspectos en los que podemos estar afectados. Si bien este libro no va a ser que una persona resuelva su situación o cambie sus actitudes, mi intención básicamente es que caiga en cuenta que necesita ayuda y entonces pueda iniciar un proceso de recuperación de su propia persona, de sanar todo esto que el alcoholismo se ha llevado. El alcoholismo toma todo de mí.
¿Qué es el título del libro?
En cierto sentido también.
Ajá. Oye, ¿y cuánto tiempo quizás te tardaste? O sea, desde hace 11 años empezaste tú a pensar que ibas a escribir un libro así.
Fíjate que no, ni idea tenía. Yo inicié mi camino, mi proceso hace aproximadamente 11 años, pero en este proceso yo empecé a platicar con otras personas acerca de esto, de esta afectación de los familiares. Y en todo ese caminar de platicarle a otras personas, pues me salió una persona que me dijo que él tenía una editorial, él y su esposa, se llama Ordinal Books, y que si no me interesaría escribir un libro para que la gente se entere y tome conciencia de que los familiares de los alcohólicos estamos contagiados por esta enfermedad, aunque no tengamos el síntoma visible que es el consumo de alcohol, pero estamos contagiados y necesitamos ayuda.
Oye, que justo parte de este proceso, me imagino que para sanar fue escribir este libro, ¿no? Y sacar y compartir tus vivencias.
Es bien importante porque sabemos que mientras estamos tan enfermos como nuestros secretos. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a hablar, que yo empiezo a expresar lo que siento, lo que pienso, tengo mis compañeros que me apoyan, que también comparten sus experiencias. Todo esto es un cúmulo de experiencias propias y de experiencias de mis compañeros que están transitando por este proceso y que de verdad transforma vidas. Estoy muy, muy satisfecha con esto porque mi verdadera intención es eso, que la gente se dé cuenta que no nada más porque no soy yo el que bebo, estoy bien. No tengo, te decía, no tengo paz, no tengo tranquilidad, dejo de dormir, me da gastritis, me preocupo, me ilusiono, me desilusiono, me contento, desconfío, me destruyo por completo.
Y que es muy importante que también pues se den cuenta de esto, ¿no? Es un tema que pues quizás la gente lo ha normalizado hasta el grado de llegar a decir que si yo no soy la que consumo pues el alcohol, yo no soy la que estoy viviendo un proceso también destructivo, digámosle.
Uh-huh. Sí, nos destruye a todos, o sea, a todos los que estamos alrededor. Y esta conciencia de decir, yo no estoy bien, yo necesito ayuda, esta angustia no es normal, estos dolores de cabeza, este insomnio, no es normal, no está bien. Estamos afectados y necesitamos ayuda. Yo pongo en la contraportada de mi libro una sugerencia porque igual y me preguntarán, ¿qué ayuda? O sea, ¿dónde me recomiendas? Uh-huh. Puedes recurrir a sacerdotes, a psiquiatras, a psicólogos. Puedes recurrir a muchas opciones, ¿no? Yo sugiero en la contraportada del libro los grupos de familia Al-Anon. Es una contracción de Alcohólicos Anónimos, aunque funcionan independiente uno de otro. Pero es donde se congregan y se apoyan los familiares y amigos de los alcohólicos para darse fuerza y para compartir sus experiencias, respaldados por muchísima literatura donde aprendes de la enfermedad del alcoholismo y sobre todo de la enfermedad propia del familiar alcohólico.
Que tú has tenido pues también esta experiencia de participar en algunos congresos, pues dando también esta parte, me imagino, ¿no?
Sí, he tenido la oportunidad de participar en grupos de codependientes, en grupos de alcohólicos, en simposios para profesionales, en escuelas. Bueno, es que esta enfermedad abarca cualquier aspecto de la sociedad, ¿no? Empresarios, iglesia, escuelas, todo, absolutamente todo.
Oye, ¿y vendrá quizás otro libro hablando también de esto? Porque pues es un tema muy extenso y que también se debe desarrollar en diferentes partes y que quizás pues un libro no es suficiente para apoyar a las personas porque con el paso del tiempo pues más cosas vas aprendiendo.
Claro, no pretendo que sea suficiente, de hecho, digo, nada más como una alerta, necesitas ayuda. Es un libro muy pequeño, muy amigable, menos de 100 páginas, te lo avientas en un día. Y si vienen más libros, más ediciones de este libro, no lo sé. Yo estoy totalmente en manos de mi Dios y Él me llevará a donde me tenga que llevar y yo dispuesta para dejarme llevar.
Oye, ¿tienes próximamente presentaciones quizás para que estas personas también se enteren, digo, no solo por aquí, que ya lo están escuchando, pero que también pues tú les compartas parte de esto?
Pretendo hacer algunas presentaciones, todavía no tengo fechas definidas, pero la que sí es el viernes 29, no sé si se alcance a escuchar a tiempo, el viernes 29 a las 6:30 de la tarde en la Gonville de Chapalita, que es Avenida Tepeyac 718.
Perfecto.
Y vamos a estar en la FIL también. Y bueno, ya todo lo demás vendrá. A ver quién me presta foros para presentar este libro, porque creo que es de suma importancia para cualquier persona. Si no para mí, para el primo de un amigo, pero seguramente que muchas personas les puede ayudar.
Y que ya lo decías también, es un libro corto para esas personas que pues quizás les pesaría un poco leer algo más extenso. Tienen esta oportunidad de empezar a hacer, aunque sea un cambio para su persona.
Es la idea. Es la idea que este libro lo pueda leer un niño de 9 años, de 12 años, un médico, un albañil, un quien sea. Que lo puedan leer, que sea muy digerible, muy comprensible y que cree esa conciencia.
Oye, y pues que nos hagas esta invitación de para que compren el libro, ¿dónde lo pueden encontrar, dónde lo pueden conseguir, si está en diferentes formatos para cualquier persona que se haya interesado?
Claro que sí. Mira, actualmente ya está en todas las sucursales de Librerías Gombil aquí en Guadalajara. También me comentan que ya está en Amazon. No sé si ya aparece, pero ya se subió. Okay. En Amazon México, en Amazon en Estados Unidos. Y yo me puse a buscarle, ahí a esculcarle en el internet. Busqué el libro Toma Todo y aparecen ya varias editoriales que lo tienen y que lo pueden encontrar ahí también.
Es perfecto para todos los interesados. ¿Algún último mensaje que les quieras decir a todas estas personas pues al respecto?
Sí, me gustaría que de corazón, de verdad de corazón decirles, la enfermedad del alcoholismo es una enfermedad, no debe causar vergüenza. Debemos respetar a la persona alcohólica que está enferma. La persona alcohólica no es una persona mala. Simplemente no le sirve su voluntad, está enfermo de sus emociones o enferma. Y por favor, sacúdanse la vergüenza, vayan por ayuda, les va a cambiar la vida.
Y todos, o sea, todos los que forman parte de este entorno.
Exactamente.
Pues muchas gracias. Ella fue Julieta Fregoso presentándonos este libro de Toma Todo.
Ella fue Julieta Fregoso en entrevista para Radio Metrópoli. Hacemos una pausa comercial y regresamos. De regreso en Tercera Llamada, y fíjense que también el año pasado tuvimos el placer de tener en cabina a Alex Syntek, que venía promocionando justamente también igual su nuevo sencillo que hace en colaboración con Mijares, y platicamos con él qué le gustaría, viene gira, cuántos éxitos va a tener este nuevo disco, porque es un disco de éxitos de Alex Syntek, pero con colaboraciones con amigos de Alex Syntek. De esto y otros temas nos platicamos con él. Él es Alex Syntek. ¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, muy contento, visitando Guanatos para traerles, pues, noticias, que se acuerden de mí, que no me olviden. Y, pues, estoy haciendo un autotributo desde que empezó el año, en enero, de canciones mías famosas con amigos invitados. Grabé con Alex Lora, con Pepe Aguilar, con Moenia, y ahora estoy lanzando con Manuel Mijares, A veces fui, que son éxitos. Pues tengo más de 30 canciones que han pegado en los primeros lugares de radio, 35 años de carrera discográfica, y aparte sí estoy sacando canciones. Tenemos problemas técnicos con lo que es la remodelación del edificio.
Bob el constructor, exacto. Bob el constructor aquí anda, pero ahorita ya se calla. Oye, Alex, a ver, eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Por qué decidir hacer estas nuevas versiones? Porque yo no le quiero llamar un auto homenaje. Creo que el homenaje tú lo mereces por tantos años.
Gracias.
Y por tanta música que has hecho y por tantos éxitos que has tenido, pero ¿por qué hacer estas nuevas versiones y a qué artistas tienes de invitados?
Ah, pues es lo que acabo de mencionar. Uh-huh. Ahorita mencioné a los que he lanzado este año. Yo le llamo autotributo porque el público despectivamente les dice covers, pero covers es cuando tú haces la versión exactamente idéntica a la original, como lo haría un grupo versátil, un grupo de bodas, de entretenimiento. Pero tributo, por ejemplo, cuando David Bowie canta una canción de los Beatles o Prince canta una canción de David Bowie, está haciéndole un tributo porque está poniéndole su estilo y su onda al otro artista. Como lo hice con Las Chicas Cocodrilo y Hombres G, ¿no? En su momento, en el tributo que hice España. Uh-huh. Pero en este caso es un autotributo y lo procuro no competir con la canción original, no pretendo hacer una controversia de cuál suena mejor o cuál, sino darles otra vida diferente, otra energía, otra escenografía 2024. Por ejemplo, esta canción a veces fui, la doblé de tiempo y la hice mucho más dinámica y le quedó padrísimo a Mijares, ¿no? Con Alex Lora hice Unos Quieren Subir y la hice muy al estilo del Tri y muy Rolling Stones, ¿no? Así súper rockera, vieja escuela del rock, ¿no? Porque le quiero dar un poco de onda, pues del estilo del invitado. Excepto con Pepe Aguilar, que yo quería hacer algo mariachoso y él no quiso. Dijo, no, vamos a hacer un pop pop porque hace mucho que no me aviento algo así. Y cantamos Mis Impulsos Sobre Ti. Pero en ese caso hubo una anécdota padre porque, como le dicen los gringos, happy accident, un accidente feliz. Ya que Pepe no pudo grabar el video, estaba muy ocupado con la gira. Y entonces se me ocurrió que Joaquín Cosío y Damián Alcázar salieran cantando por nosotros, sí, en el video.
Es buenísimo.
Y llamó mucho la atención porque mucha gente creía que de veras se habían lanzado de cantantes ellos, ¿no? Y pues fue una travesura, pero quedó bien padre porque pues son dos actorazos que admiro mucho, íconos del cine mexicano, y le dieron una onda muy memorable al video. Y después saqué con Moenia La Tormenta, que hicimos también un video muy interesante. Y con Moenia, bueno, tengo muchas historias, porque en los años 90, antes de que ellos fueran famosos, me abrieron conciertos cuando yo empezaba con La Gente Normal. Y somos amigos de muchísimos años. Me tocó la época de Lozano, el cantante anterior de antes de que entrara Pichardo. Que Pichardo regresó a la banda porque estuvo un tiempo, luego entró Lozano, y luego Juan Carlos Lozano, y luego Alfonso Pichardo otra vez. Y la verdad gustó mucho porque La Tormenta, la versión original, es muy tecno y esta la hicimos muy electrónico, dance, al estilo de Moenia, ¿no? Uh-huh. Igual creo que la de Mijares, pues tiene cosas como esta pop italiano, que creo que Mijares siempre ha sido como muy influenciado por Zucchero, Ramazzotti, Lucho Dalla, Vasco Rossi y todos los italianones. Y de hecho él sigue teniendo una voz, para mi gusto, muy peculiar y que no se puede comparar con ninguna otra voz. Como que lo escuchas cantar y nadie tiene ese ronquito tan tan bueno que tiene Mijares en la voz. Y como que lo identificas de volada. Dices, ah, caray, ese es Manuel. Pero luego te das cuenta.
Oye, Alex, y primero seleccionaste las canciones que quizás querías lanzar y luego viste con quién quedaban, o primero hiciste la lista de los artistas con los que querías tener pues esta nueva versión.
No, en realidad lo que estoy haciendo es, o sea, yo le he tirado la invitación a un montón de artistas. En la lista hay gente de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Chile, de España, incluso anglosajones. Y voy planeando las cosas muy relajadamente a cómo se van dando, ¿sabes? O sea, que el artista esté disponible, que se arregle bien su disquera y mi disquera, mi manager y su manager, que todo, si todo fluye, sale, ¿no? Y si se empieza a atorar, pues será para otro momento. Pero en base a eso es que lo estoy haciendo y le estoy invitando a gente, como son más de 30 canciones, creo que estas canciones las voy a ir lanzando paulatinamente los próximos, porque ya lo hice en el 2024 y lo haré en el año que entra y lo haré en el que sigue, porque a la par sigo sacando canciones famosas, canciones inéditas mías, nuevas.
Que justamente eso yo te quiero preguntar, ¿en qué momento estás teniendo tanto tiempo para hacer todo esto? Estás sacando música nueva, traes el tema de Teletón,
sí,
estás promocionando lo de Mijares, pero ahorita también igual, que ahorita te reuniste con Benny, traen también un show. ¿En qué
juntos, sí.
Y además eres papá y eres esposo. ¿En qué momento haces todo esto, Alex?
No, es cuestión de disciplina. Fíjate que yo cumplo en enero 23 años casado y 23 años que soy abstemio. Dejé de beber alcohol, dejé el cigarro, no me desvelo, no voy a antros, no, soy muy tranquilo. De hecho, pues cuando estoy en México, pues estoy en mi casa, en mi estudio está ahí en mi casa, ahí estoy con mis hijos. De hecho, mi hijo ya está produciendo y tocando todos los instrumentos, tiene 15 años, y ya se adueñó de mi estudio y ahora tengo que pedirle permiso para que me lo deje usar, caray, porque está ahí él haciendo su música. Y mi hija, que tiene 19, pues anda con su mamá para todos lados porque se ha convertido en una actriz muy solicitada, ¿no? Está en una de las agencias más importantes de actuación que se llama Colors y ha tenido muchos éxitos. Hizo una película hace ya como 4 años en Netflix, uh-huh, con Sandra Navarro, que era su mamá, que se llamó Se Busca Papá. Le fue cañón, primer lugar de Netflix. Ahorita está en La Partitura Secreta en Disney. Está en muy buena, yo se la recomiendo. Es para adultos, pero es una muy buena serie que se llama Pacto de Silencio, okay, en Netflix. Y mi hija hace el papel de Kika Edgar, pero de niña. Porque salen cuatro niñas, me parece, en la serie, y 4 adultas. Y sale la historia de ellas paralelamente de niñas y de grandes. Y es una historia de intriga buenísima. La verdad, yo sí me piqué cañón. Y mi hijo acaba de hacer una serie. No puedo revelar mucho al respecto. Es de una argentina que se llama Cecilia Puncio, o Punzo, algo así, que está muy de moda. Y es una serie para que se va a estrenar en el 2025, donde sus papás son Carla Sousa y José María Jaspic. Entonces, les están tocando rozarse con la elite, ¿no? Con la crema innata de los actores mexicanos. Y me da gusto porque ellos se han descubierto sus talentos artísticos por sí solos, ¿eh? Yo no he sido papá que influencie o que los empuje a eso. Y siempre lo he dicho, si ellos hubiesen preferido ser doctores o abogados o contadores, pues yo feliz.
Oye, Alex, ¿puedo entrar un poquito a la intimidad de tu persona? Y ¿ah? Es que siempre he tenido una duda muy grande contigo, porque eres de los cantautores que siento que la música la emanas por los poros, pero tienes una facilidad para crear canciones, para mi parecer. ¿Cómo es de que llega el tema del Teletón también? ¿Y cómo es de que lo empiezas a promover? ¿Cómo te inspiraste para poderlo escribir, tener listo? ¿Y en cuánto tiempo fue?
Es que la historia fue un poco atropellada porque en el 2022, que todavía estábamos muy recientes de haber pasado la pandemia, me habla Chovy y me dice, oye, tú hiciste el himno del 2001 y tengo muchas ganas de que vuelvas a hacer himno, ya es hora, ya pasaron más de 20 años. Y le dije, Chovy, nada me haría más feliz, tú sabes que mi causa social siempre han sido los niños y la gente de discapacitada, siempre he estado muy al tanto. Incluso mis conciertos los hago inclusivos. Hay un área para gente sordomuda que utilizan chalecos vibratorios y entonces estos chalecos vibran junto con la música y de esta manera pueden sentir las canciones y está bien padre. Y también siempre que puedo meto a una persona que traduce en lenguaje sordomudo, uh-huh, las letras de las canciones, en fin. Y entonces me dice Chovy, oye, es que ya teníamos el tiempo encima, el teletón de esa ocasión estaba prácticamente a un mes de distancia. Y yo había grabado una canción que iba yo a sacar con Cristian Castro para la gira que estábamos haciendo, pero finalmente la segunda parte de la gira ya no se hizo. Ya sabes que mi amigo Cristian es impredecible y se fue a vivir a no sé dónde. Dijo que no quería girar en ese momento. Y esta canción, se llama Doy Todo, la había hecho para cantarla con Cristian y era una canción de amor, de pareja. Entonces se la enseñé a Chovy y le dije, mira, si te fijas, es una canción muy espiritual, muy humana y no habla de una cuestión carnal, digamos, ¿no? Se puede prestar muy bien, si tú la modificas, a dar todo desde un punto de vista altruista, ¿no? Y nos encantó, le modifiqué unas cositas a la letra y la grabamos de emergencia, así de para sacarla en ese momento. El siguiente año ya la hicimos bien con su video, con promoción y todo, y invité a Benny y a Alexander Acha porque quería que hubiera como frente común, ¿no? Y como también es histórico que Teletón por primera vez repite un himno, nunca había repetido, siempre cada año tenían uno diferente. Y ya van 3 años, porque este año, con lo de Acapulco del huracán Otis, lo volvimos a repetir el himno, pero con una versión tropical, así muy playera, muy de playa, uh-huh, y sumamos a Lucero Mijares. Entonces ya somos cuarteto, Alexander Acha, Benny, Lucero Mijares y yo, y el video está bien bonito. la gente que no tiene lana para cooperar con el Teletón, pueden ayudar viendo el video o streameando en su plataforma, toda la monetización se va para el Teletón.
Oye, está padrísimo. Oye, y aprovechando, ¿cuándo entonces te vamos a tener aquí en Guadalajara en concierto?
Pues mira, la idea de venir a promocionar este sencillo de Mijares, que ya lo pueden disfrutar el video en plataformas y la canción, A Veces Fui, pues es también el juntarme con ciertos empresarios, organizadores de shows, porque en enero arranco nueva gira, se va a llamar Total Syntec Tour, y es como una experiencia, así una empapada de toda mi carrera. Me es muy importante porque los jóvenes que acompañan a sus papás, a la generación 2000 para acá, como que son muy del día de hoy, ¿no? Uh-huh. Pero no se asoman mucho a la parte de la historia, la trayectoria de un artista, veterano como soy yo. Y la verdad que cuando van a mis conciertos se sorprenden porque conocen todas mis canciones. Las han escuchado en algún punto de sus vidas, han sido parte de su soundtrack personal, y entonces vuelven como a descubrir que no nada más el quítale lo aburrido, ponle lo divertido, como muchos creen, o Familia Peluches, como muchos chavos dicen en las redes sociales, que se me hace muy divertido, me da mucha risa que digan que esas son mis únicas canciones famosas, según los chavos, pero ya cuando llegan y oyen Tú Necesitas, Duele el Amor, Sexo, Poder y Lágrimas, Mis Impulsos Sobre Ti, El Camino, Lindas Criaturitas, Loca, es que son un montón, sí. Historias de Danzón y de Arrabal, Tu Recuerdo Divino, Corazones Invencibles, Las Chicas Cocodrilo con Hombres G, Viviendo de Noche, La Tormenta, Tan Cerquita, son muchas canciones. De hecho hice popurrís en mi show para que quepan todas, porque si no son 5 horas de show.
Sí, sí te lo creo. Pero ¿cuándo entonces te podríamos ver aquí? ¿El 2025 sería ya seguro?
Seguro, nada más que todavía no tengo fecha y lugar. Quiero que sea un lugar grande, quiero que venga mucha gente. Entonces, a través de mis redes sociales, si me siguen Syntec Oficial, les avisaré, les daré la premiere en enero y también les avisaré a través de Metrópoli para que nos sigan aquí en el programa.
Claro.
Y anunciarles, y seguramente regresaré a hacer promoción de ese concierto, y si me lo permiten, pues volver a visitarles aquí en el programa.
Es tu casa, tú aquí ya sabes que siempre serás bienvenido, y de verdad qué placer tenerte aquí, qué honor el que regreses a hacer cabinas y el que vengas, sabes que nos encanta.
Gracias.
Y de verdad mi admiración, porque si eres de los cantautores mexicanos que más éxitos tiene. Y que a nivel internacional también eres muy reconocido. Así que gracias, Alex Syntec.
Gracias. Y mi consejo para los chicos que están empezando la música, algo que nunca va a cambiar, lo que se cocina a fuego lento, pues queda bien cocinado. Y dura muchos años, musicalmente hablando. Rubén Blades se llevó el Grammy por un disco que Siembra, que fue un clásico de hace 40 años que grabó. Y él decía, cuando hagan música, chicos, no piensen en el instante, en ser trendy en el momento, piensen en el tiempo, quedarse para siempre, porque eso te da trascendencia. Un éxito cualquiera lo ejecuta, pero una trayectoria, una carrera, no cualquiera. Entonces,
definitivo.
A echarle ganas.
Muchas gracias, Alex.
Él fue Alex Syntec, y es así como llegamos al final de esta edición. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, César Preciado, que se queda en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia y, por supuesto, les reiteramos una vez más que tengan un excelente 2025.